Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tocaremos el tema de María. Es un tema controversial, pero de actualidad. Y para conocer más de este tema, tenemos al pastor y apóstol Ronnie Dardón, quien contestará a una serie de preguntas que le estaremos realizando. Pastor, bienvenido.
Gracias. Bienvenidos a ustedes también que están con nosotros. Es un tema bastante actualizado y controversial, el tema de María. María es un personaje que ha trascendido durante muchos años, cientos de años, si podemos decirlo, en la historia de la humanidad. Y sí, es un tema que nos atañe a nosotros también y nos corresponde tomar en esta oportunidad y darle respuesta a estas preguntas que, bueno, ustedes formularán en esta oportunidad.
Y bueno, pastor, la primera pregunta que le quisiéramos hacer es ¿quién es María? Hay mucho tema, hay mucha información que se puede encontrar en distintos medios, pero quisiéramos saber ¿cuál es la respuesta a esa pregunta desde el punto de vista escritural?
Sí, la escritura nos da respuesta a las interrogantes y da respuesta a quién es María. En el libro de Lucas, en el capítulo número 1, encontramos la respuesta de quién es María. Dice que en el mes sexto el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Allí vemos la primera referencia que la escritura nos da de María. María, obviamente, era una mujer, una discípula obediente. Era una mujer que alrededor de su vida con su papá y su mamá tenían una vida ejemplar. Ellos eran cumplidores de los principios que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Y ella fue un vaso que Dios escogió para que ella llevara en su seno al Hijo de Dios. Esa fue una de las maravillas que se dieron en la raza humana, de que esta mujer María fue participante de la encarnación de Jesús, de un milagro maravilloso a nivel que ningún ser humano puede comprender. Y ello tampoco lo pudo comprender María. Tampoco María cuestionó a Dios que quería comprenderlo. Sencillamente, ella fue una persona, una mujer virgen, un estado virgen que no había conocido varón, que estuvo dispuesta a recibir la bendición del Señor. Por eso es que ella exclamó y dijo, engrandece mi alma al Señor. Cuando vemos en la escritura, aquí en el capítulo número 1 y el verso 27, que esta mujer era virgen desposada con José, era una mujer que ya tenía compromiso con José, pero que José no se había allegado a ella. En otras palabras, no habían tenido relaciones sexuales porque esa era la costumbre judía, que primero era desposada y después contraían el matrimonio que conocemos hoy. Pero el mensaje que viene a dar el ángel Gabriel es este. Fue enviado hacia esta mujer y dice que el ángel entra en donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y si nosotros vemos la María, y quiero hacer énfasis en esto, la María bíblica, la María que habla la Biblia, porque es bien importante que desde ya empecemos a notar la diferencia. Hay una María bíblica y esta María bíblica la escritura no la describe como es. Primero vemos que es una mujer desposada, ya comprometida con un hombre que se llama José. Pero también vemos otra cosa, que es una mujer que tiene papá y que tiene mamá. En otras palabras, ella pertenecía a un núcleo familiar normal. De allí entonces aprendemos que María pues nació de padre y de madre. Tuvo sus padres terrenales y sus padres terrenales estuvieron conscientes y consintieron de que ella se desposara con José. Dios tiene sus planes y los planes de Dios para esta María, para la María bíblica, la que estamos viendo, ¿quién es María? Pues los planes de Dios eran encarnar en ella a Jesucristo. Y por esto vino el ángel. Pero observemos esto. María era una mujer común y corriente, una mujer que necesitaba de la gracia, del favor de Dios, una mujer muy humana que necesitaba comer, necesitaba vestirse, que dependía del Señor y que en este entonces dependía de su desposado marido José. Ahora recordemos que María, antes de casarse con José, vivió en esa relación que es una costumbre judía. Y en esa relación de desposamiento, el Señor viene y le habla por medio del ángel. Y le dijo, bendita tú entre las mujeres. Fíjese, ¿qué diferencia es esta? ¿Por qué le llama bendita entre las mujeres? Bueno, María fue una mujer bendita. María recibió una bendición grande del Señor porque todas las mujeres judías se guardaban vírgenes. Y la palabra virgen es una mujer que no ha conocido varón ni ha tenido relaciones sexuales. En otras palabras, esta mujer era una mujer pura, en el sentido de que esperó hasta el momento del matrimonio para tener relaciones sexuales. Y de hecho fue así, porque el Espíritu Santo posó sobre ella. Y Dios buscaba una característica, una mujer que no tuviera relaciones sexuales antes, sino que fuera virgen, el estado virgen. No estamos hablando la palabra que fuera virgen como hoy en día se conoce, que se le da el distintivo a virgen a una semejanza de una imagen. No, virgen es un estado donde no se ha conocido varón. Y esta mujer tenía un distintivo, que era virgen. Bueno, ¿quién es esta María? María es una mujer normal, común y corriente, una humana que nació de padres, que ahora Dios la escoge para ser la madre de Jesús. Y ella le respondió, María, dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dice que ella se turbó por las palabras de aquel ángel, y ella pensaba qué salutación sería esa. Y ella obviamente se turbó. ¿Quién no se turbará ante una manifestación angelical? Y el ángel le dice, María, vea que le llama su nombre. Le dice María, María que tenía un estado virgen. No es un calificativo hacia una deidad, es un estado de cuerpo, virgen. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La Escritura nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, eso no de nosotros, sino que es don de Dios para que nadie se gloríe. Dios halló gracia en esta mujer, una mujer judía muy sencilla, muy especial, muy linda, como cualquier judía de aquel entonces. Pero ahora le da el mensaje en el verso 31 y le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mire qué interesante. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y luego sigue añadiendo la escritura en la pregunta, ¿quién es María? Y ahora concebirás, le dice a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vea qué calificativo el que le da. Pero el mensaje es claro. Será llamado Hijo del Altísimo. En tu vientre darás a luz un hijo. Vea qué importante es esto. María. Esta María bíblica fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Pero antes de eso ella había hecho una pregunta muy importante. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Que yo tendré una criatura dentro de mí, pues no conozco varón. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por cuanto también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios cubrió con su sombra a Jesús. María. ¿Quién es María? María, una mujer normal, una mujer sencilla, una mujer muy recta, una mujer obediente que halló gracia delante de los ojos del Señor y Dios le permite entonces que en su vientre sea reposada la bendición de Dios y entonces el Altísimo le cubra con su sombra para que ese ser viniera a nacer que sería llamado Hijo de Dios. Ahora, ahí es donde encontramos la respuesta a esta pregunta. ¿María quién es? María es una mujer bíblica. Ahora, ¿hay otra María aparte de la Biblia? Esto sería, entonces quizás surgiría y yo haría esta pregunta. La María bíblica que yo encuentro aquí es una mujer que nació de papá y de mamá. Sus padres la criaron, la cuidaron, la protegieron. Y cuando ya llegó a una edad que podía concebir, pues se desposó con un hombre llamado José. Se enamoró. José y María se enamoraron. Esta es una realidad, una mujer tan normal, una mujer enamorada, una mujer que encuentra un hombre con el que puede formar una familia. Y de hecho, eso sucedió. De hecho, eso se dio. María formó un hogar, formó una familia. Porque Jesús fue el unigénito del Padre y Jesús fue el primogénito de María. Después nacieron otros, más de sus hermanos, y se formó la familia que Dios había planeado entre José y María. Pero en el estado virgen, María fue favorecida porque en su vientre fue puesto Jesucristo. Ahora, ahí está una María tan normal. Una María que cualquier mujer pudo haberse llamado Débora, pudo haberse llamado Rosa, pudo haberse llamado cualquier otro nombre, pero ella se llamó María y Dios la escogió. Ahora, ¿qué pasó con ella? Ella fue un instrumento que Dios usó nada más, pero fue una mujer que nació de padre y de madre. Ahora bien, ¿qué tipo de María? Hoy existe otra María. ¿Cuál otra María? Bueno, la María que tiene otros calificativos, como diosa. Y se habla mucho y se especulan muchas cosas, pero bueno, ya dimos respuesta a esta primera pregunta. ¿Quién es María?
Y pastor, usted nos mencionó que María es la madre de Jesús y también mencionó que Jesús es el Hijo de Dios. Por tanto, la siguiente pregunta que quisiéramos hacerle, ¿es María la madre de Dios?
Definitivamente tenemos que responderla así, directo. No, María no es la madre de Dios. María, como acabamos de dar respuesta en la pregunta anterior, ella es una mujer muy favorecida para que la humanidad de Jesús naciera en ella. No es la madre de Dios, porque Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Esta respuesta creo que es muy directa y es muy enfática para todos aquellos que escuchan, tanto cristianos, evangélicos como católicos y de otras religiones. María no es la madre de Dios. Si reconociéramos a María como madre de Dios, tendríamos que decir entonces que María es diosa. Ella sería Dios. Y recuerden ustedes que la enseñanza de la Inmaculada Concepción de María fue establecida por la institución católica romana. La Biblia no habla nada de la Inmaculada Concepción de María. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿qué significa la Inmaculada Concepción de María? Es nada más decir que María nació sin pecado, como lo dice el rezo, que ella fue concebida sin pecado. De hecho, María tuvo sus padres en esta tierra y ella no nació por obra de algo sobrenatural o la misma situación que como con Jesucristo. María no, María tuvo su hogar, su papá, su mamá, y ella nació como un ser humano normal. Esta enseñanza de la Inmaculada Concepción de María fue promulgada por la Iglesia Católica siglos atrás y de esa manera se le enseñó a sus seguidores. Ahora, así como respondimos, la María de la Biblia es la misma María de los católicos, tendremos que decirlo, no es la misma, porque no tiene las mismas características. Y una de las características diferentes que enmarcamos hoy es que la María que hablan los católicos es una María que es inmaculada, que nació sin pecado fue concebida. Y la Escritura nos dice totalmente lo contrario. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno que no peque. Todos nacimos bajo la simiente de pecado. Y María nació con esa simiente de pecado. Por eso el Señor tuvo que extender su gracia, tuvo que extender su misericordia y fue muy favorecida a ella porque Dios halló gracia. Dios le dio gracia y ella dio gracia delante del Señor para que Cristo naciera. Pero ella no es diosa. No es María un ser que haya bajado del cielo directamente. No, de ninguna manera. Bíblicamente se puede refutar y se refuta y no hay ninguna enseñanza en las Sagradas Escrituras que nos mencione que ella bajó del cielo por obra y gracia de Dios. Ahora, recuerden ustedes que Jesús le llamó a ella mujer. En Juan capítulo 2, verso 4, Recuerdan ustedes que él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Inclusive al hablar con sus discípulos les dijo en Juan 19:26 en adelante, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo a sus discípulos, he ahí tu madre. Y yo personalmente era creyente en lo que me enseñaron mis padres. Mis padres eran católicos y ellos me enseñaron sobre lo que es la doctrina mariana. Y yo recibí esa enseñanza tal y como ellos me la enseñaron. Pero tanto usted como yo tenemos la responsabilidad de saber y de escudriñar y de buscar si lo que nos han dicho es la verdad. Cuando usted toma un producto y lo compra en la tienda, usted está familiarizado con aquellos productos que son sanos para su vida. Y allí usted va a encontrar en las etiquetas que da un poco de información. Y usted es responsable de buscar la demás información. Bueno, de la misma manera, vivimos en un mundo donde hay libertad para buscar, hay libertad para predicar, hay libertad para preguntar. Todavía hay países que tienen esa libertad. Y usted que me escucha, pues tiene la libertad de buscar en su Biblia y encontrar en la Sagrada Escritura lo que se dice en relación a María. La María bíblica fue una María muy abnegada, muy entregada, obediente a Dios, pero no era diosa. Basado en esta pregunta que se ha formulado, María no era diosa. La religión, el culto a Baal comenzó en Babilonia, donde se adoraba anteriormente a la reina de los cielos. Y Dios la aborrece, porque lo vemos en los capítulos de Jeremías, capítulo 7 y capítulo 44, donde el Señor muestra contundentemente que aborrece la adoración a la reina de los cielos. Por eso es que Jesús le llamó a ella, a María, mujer. El mismo sistema ahora, llamado catolicismo, le ha convertido, y eso es conocimiento de todos, en reina de los cielos. La Escritura nos dice que hay un rey en los cielos. Ahora, ¿qué creemos? ¿Si consultamos las Escrituras o creemos lo que nos dice? Muchas veces las personas dicen cada uno respete su religión. Y no se trata de ese tema. Pero claro, respetamos a los seres humanos en su pensamiento y en su manera de dirección. Pero también reconocemos que tenemos libertad de proclamar la verdad y tal y como la conocemos. Ahora, si la concepción inmaculada de María se hubiese dado así, entonces ella hubiese sido sin pecado, ¿verdad? Y ella misma dijo, has visto la bajeza de tu sierva. Ella halló gracia delante del Señor. Y ella, la María bíblica, fue lo suficientemente humilde y sencilla para reconocer que necesitaba de la salvación del Señor. Recuerden ustedes también que se nos ha dicho que el bautismo de los infantes se les confiere el don de la vida y que se es salvo por medio del bautismo. Es una posición que la institución católica romana la enseña y la practica. Las Escrituras nos dicen que Jesús ese es el que salva. El bautismo no salva a nadie. La Escritura dice que no, el bautismo es un paso de obediencia después de creer en Jesús. Un niño, un infante, ni siquiera tiene voz para aceptar a Cristo, ni entendimiento para manifestar su creencia en Dios y no tiene pecado. Así que ninguno de ustedes se acordará, yo recuerdo que fui bautizado de esa manera y yo no recuerdo el día en que lo hicieron. Cuando vine al conocimiento de la verdad, acepté a Jesús como Señor y Salvador de mi vida y entonces procedí a bautizarme porque Jesús me había dado la salvación. Ahora, es bien importante que nosotros tomemos estos principios escriturales y veamos la respuesta que la Biblia nos da en cuanto a todos esos temas. Recuerde que aún el mismo rezo de la institución católica dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Si allí mismo se encuentra ellos una aclamación, Dios te salve María, es porque María en su declaración del capítulo 2 de Lucas, ella reconoció su bajeza y que la gracia del Señor le había alcanzado al ser ella escogida, una mujer con la bendición de poder traer a Jesús en esta tierra, a ser la portadora del nacimiento de Jesús en esta tierra. Así que creo que los sistemas religiosos le proporcionan a la gente nada más temor y muerte. La Biblia nos proporciona a nosotros bendición y vida eterna. Es importante que podamos caminar a las verdades de las Escrituras, y la Biblia nos dice que hay un solo Dios, un Padre y un Dios verdadero. El único que merece la gloria y la alabanza es el Señor Jesucristo. Él es Dios y fuera de Él no hay salvación. Pero no, la María bíblica, la que dice la Escritura, en ningún momento ella dijo que era diosa. Todo lo contrario, ella siempre fue muy humilde y mencionó que hicieran lo que Jesús decía que debía de hacerse. Y eso nos enseña a nosotros que esta María bíblica fue una mujer obediente, digna de admiración y digna de respeto.
Y pastor, con base a lo que acabamos de escuchar, tenemos la siguiente pregunta. ¿María salva?
Bueno, la pregunta es con una respuesta clara. Para muchos, la creencia de que María salva es una realidad para ellos. Pero lo real que dice la Escritura es que la salvación solamente se encuentra en Jesucristo. La Biblia dice, en ninguno otro hay salvación. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay ningún otro mediador. No puede existir ni comediador, ni en este caso corredentora, porque la salvación Dios no la comparte. No es redimido el hombre bajo el esfuerzo de alguien y bajo el sacrificio de otro. La salvación viene directamente de Dios y Dios la otorga a través de Jesucristo. En ninguno otro hay salvación, solamente en Jesucristo. La paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La gente puede creer que María salva. ¿Salva de qué? La salvación eterna solo la ofrece y la da Jesucristo. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el Redentor. Él es el Señor. Él es el que subió a los cielos y volverá. Ahora, es importante que nosotros sepamos que la salvación viene por medio de Jesucristo. Ahora, ahí también la institución romana nos habla de que Cristo está en la Eucaristía y que en la misa, al tomar la hostia, recibimos a Cristo. Y la Biblia nos dice que no. Ese será llamado un falso Cristo, como lo dice la Sagrada Escritura. Recuerde usted que durante la misa el sacerdote ejecuta lo que es la transubstanciación, donde mágicamente él convierte la hostia en el cuerpo, sangre y la deidad de Cristo. Ahora, mi pregunta es esta: ¿quién le da poder al hombre para convertir a Dios en un pan o para convertir el pan en Dios? Aquellos que usan disfraces religiosos creo que presentan una religión disfrazada de muchas cosas, como la religión que hemos tenido y la religión que muchas veces practicamos nosotros. Yo amaba a María. La María que me presentaron como una María religiosa, una María diosa, yo la amaba. Pero cuando descubrí lo que la Sagrada Escritura me dice, me di cuenta que había creído en algo que no era real. Era totalmente inventado y, como lo dije anteriormente, era una religión que comenzó en Babilonia, la adoración a Baal, y donde la misa se convierte en eso que fue antiguamente la adoración a falsos dioses. Ahora, recuerde que la religión le obliga a usted a adorar, como en el caso de la hostia. ¿Por qué? Porque esa hostia se convierte en Dios mismo. Y si se convierte en Dios mismo, usted tiene que adorarla, recibirla. Y muy honestamente, equivocadamente, mucha gente llega y recibe un pedazo de pan en forma de luna, haciéndole creer que eso es Cristo. Si el católico no lo hace, si el católico no toma esa hostia, ese católico está condenado. Eso es lo que dice la institución católica romana. Y yo puedo decirlo bíblicamente que es una ridiculez tremenda, porque eso no lo declara la Escritura. Ellos lo declaran de una manera seria, porque ellos creen en ese error de un culto a Baal babilónico. Pero las Sagradas Escrituras nos muestran que solamente Jesucristo es el Salvador. En los años de la Inquisición española y que se movió para el mundo entero, mucha gente murió. Muchos millones de cristianos fueron asesinados porque rechazaron la misa y rechazaron que ese era Cristo. Yo creo que ahora, como gente que conocemos de la Escritura y sabemos la verdad, es importante que nuestros amigos católicos sepan que ellos necesitan conocer la verdad escritural. Y debemos de saber que hay que elegir en esta tierra. O usted elige un sistema religioso satánico o usted elige a Jesucristo. Hemos visto situaciones en el mundo entero difíciles. Hemos visto enseñanzas, hemos visto mentiras formarse y forjarse inclusivamente en la misma política. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII, él rehusó aceptar al otro hijo del Vaticano, que era el comunismo, y fue destronado. El Papa Juan XXIII asumió el poder y convocó al Concilio Vaticano II, que casi destruyó al protestantismo en los Estados Unidos y Europa, al ganarse el aprecio de todos, con vítores, con amores y con besos. Ahora, para consagrar lo que era en sí la obra comunista, de un comunista muy sobresaliente que conocemos nosotros hoy en día, es Fidel Castro, que es un hombre que usted lo conoce como un represor y para otros no, pero él es un fiel seguidor, es un jesuita bajo juramento y muy bien entrenado de una manera drástica, y ahí lo hemos tenido por más de 50 años. Y la gente piensa que sencillamente es un hombre comunista que está en el poder, y no, es un hombre que se mueve bajo líneas religiosas y que comprobadamente el 100% es un devoto católico romano. Ahora, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, es un hombre que también está engañado por un sistema. Nuestra responsabilidad es esta, conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ningún método de salvación, ni la política, ni los políticos, ni los estadistas, ni la religión, ni que hagamos convertir el pan o las cosas en Dios mismo, nos darán la salvación. La Biblia es clara, y quiero repetirlo en esto. Sé que es un tema controversial, pero es un tema que podemos hablarlo con libertad y con democracia, porque Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y pastor, ya para terminar nuestra serie de preguntas, quisiéramos hacerle la siguiente. ¿Cómo es que este culto a una María babilónica se infiltró en la mente cristiana?
Bueno, esa es una pregunta muy clara y muy real. ¿Cómo se infiltró en la mente cristiana? Es ahí donde no debe de filtrarse, porque la mente del cristiano tiene que estar sometida y dedicada a la mente de Cristo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuestra mente debe estar sujeta a la verdad de la palabra de Dios. Bueno, este culto o esta enseñanza se infiltró muchos años atrás. Unas enseñanzas venidas de la adoración a Baal, del culto babilónico, donde toda la expresión de adoración a Baal, todo el culto, el sacerdocio, toda aquella relación o desarrollo que se daba para cultos paganos, vino a ser sencillamente tomado por la institución romana, y a medida de que los años pasaron y trascendieron, se fueron infiltrando una serie de manifestaciones de diferentes cultos. Por eso es que la Escritura dice que es la abominación, la madre de todas las rameras. Una expresión bastante fuerte, pero usted puede encontrarla en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, donde hay una expresión acorde a lo que esto significa. Creo que en este tiempo que hay esta manera muy directa de llegar a través del internet, a través de los medios masivos, es una buena oportunidad y una buena herramienta también para que nosotros investiguemos diligentemente, lea la Escritura, comparta las Escrituras, no se quede sencillamente con lo que le dicen. Usted tiene toda la libertad, así como me ha escuchado en esta oportunidad, de tomar la Escritura, de leerla, de escudriñar, de preguntar. Usted tiene la libertad para hacerla, como yo lo he tenido, y usted sacará sus propias conclusiones. Nuestro propósito es este, educarle a usted y cumplir con el propósito de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como católicos, como evangélicos, como gente profesante de alguna religión, usted debe de saber qué es lo que cree y qué es lo que le dicen y qué es lo que usted practica. Lamentablemente, la mayoría de personas ni saben lo que practican, ni dónde empezó, ni quién lo estableció. Y con ese tipo de prácticas están condenándose, están viciando su alma y están caminando en enseñanzas humanas, costumbres humanas, tradiciones humanas que les han impuesto como un medio de salvación, y ningún medio de salvación más que la sangre de Jesús podrá libertarle y limpiarle a usted el pecado.
Pues muchas gracias, pastor, por su tiempo y sus palabras. Estimados audioescuchas, será hasta la próxima.